Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Pues arrancamos ya, vamos directos al contenido. Vamos a saludar primero a José Lagunar de Rivekids. José.
Hola, muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Espero que todos los oyentes estén perfectos.
Bueno, pues vamos a arrancar ya, ¿no?, con el contenido, con nuestros deseos también de que todo esté bien por ahí, que hay que cuidarse en estos tiempos complicados. Y como hay que cuidarse, hoy vamos a hablar de seguridad, de la seguridad del Volkswagen ID.3, de ese eléctrico, José, que para Volkswagen es tan importante y que tanto se ha encargado de decirnos que quiere que sea el eléctrico del pueblo, que quiere que sea el coche que sustituya, por decirlo de alguna manera, en ese ranking de coches exitosos y coches que han entrado casi en todas las casas, como fueron el Volkswagen Escarabajo, ya desde mediados del siglo pasado, o más recientemente, y aún en la gama de la marca, el Volkswagen Golf.
Bueno, desde luego empeño están poniendo tanto en impactos mediáticos como en esfuerzo en marketing. No sé si realmente conseguirá ser un icono como el Golf, pero desde luego la marca está poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo.
Efectivamente, información del Volkswagen ID.3 que ya tenéis más que de sobra en todos los podcasts de nuestro canal que podéis seguir viendo, escuchando. Pero hoy vamos a centrarnos en la parte respecto a la seguridad, que para eso está José Lagunar con nosotros hoy. Porque, José, el Volkswagen ID.3 es el segundo en llegar en 2020 a los crash test de Euro NCAP. El primero fue el Toyota Yaris, que salió además muy bien parado de esa auditoría, vamos a decir. ¿Saldrá el ID.3 también bien parado? ¿Mejorará el Yaris?
Bueno, iremos viendo a lo largo de este podcast y como muy bien has introducido, el ID.3, el ID.3 es un futuro buque insignia de la marca. Hay que recordar que es 100% eléctrico y hay que recordar también que es una cosa que me llama poderosamente la atención, es que es cero emisiones de CO2 en la fabricación. Y algo muy importante, volviendo a la seguridad, es una plataforma nueva específica del grupo Volkswagen para los 100% eléctricos. ¿Y por qué es importante esta plataforma? Porque sobre esta plataforma van su hermano mayor, el ID.4, o primos como el Skoda Enyaq 4, y los resultados que vamos a ver hoy, que veremos si mejora la seguridad del Yaris o no, seguramente van a ser un fiel reflejo de lo que iremos viendo a lo largo de los años cuando esta misma plataforma la monten otros modelos del grupo.
Bueno, pues vamos a comenzar diciendo aquello que te hemos oído tantas veces, ¿no? Que vamos a escarbar debajo de esas 5 estrellas Euro NCAP, que hay mucho más de lo que realmente vemos, ¿no?, de manera superficial. Hay mucha información debajo, que es la que vamos a tratar de que sea visible. Cuéntanos, en seguridad ocupante adulto del ID.3, ¿cómo se desenvuelve?
Bueno, pues como muy bien has dicho, si solo miráramos las 5 estrellas, el Yaris y el ID.3 empatarían a 5 estrellas, pero hay mucho debajo de las estrellas. Y una de esas categorías es la del ocupante adulto, que en este caso el ID.3 ha conseguido un 87%. Hay que tener en cuenta que es un poquito más seguro, en concreto un 1% más seguro que el Toyota Yaris. Dentro de esta categoría de seguridad ocupante adulto, la dividimos en impacto frontal, impacto lateral, impacto trasero y extracción y rescate.
Bueno, pues si quieres vamos a empezar hablando primero del crash test frontal con solape del 50%.
Pues sí, este 2020 el solape pasa a ser del 50% en el impacto frontal.
Quiere decir, José, que contamos primero qué es el solape.
Efectivamente, me has leído el pensamiento. Como se nota que ya hemos grabado muchos podcasts juntos. Hasta el año pasado, el solap era solo del 40%. ¿Qué quiere decir? Que se chocaba solo el 40% del morro del coche y justo en el lado del conductor. Este año, ya en otros episodios de Auto FM, hemos hablado de todas las novedades que trae 2020 para Euro NCAP, que hace que sean mucho más severas. Y una de ellas es que choca contra una barrera móvil. Es un dummy de coche que choca contra el ID3 y en vez de chocar solo el 40%, choca la mitad del coche, el 50%, en el lado del conductor siempre. ¿Vale? ¿Qué vemos en este impacto frontal con el solape de la mitad del coche? Pues que la puntuación máxima puede ser de 16 puntos y el ID3 consigue 14,3 puntos. El copiloto sale muy bien parado, todo con verde, y el piloto, que es el que realmente sufre el impacto, hay que tener en cuenta dos detalles. El pecho, la protección en el pecho es marginal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucho campo de mejor. Piernas, por algún tema de pequeño atrapamiento o de pequeña colisión, baja de bueno a adecuado. ¿Vale? Que sería pues la segunda posición. En vez de sobresaliente, pues un notable en seguridad en ese punto.
¿Y cómo salía aquí parado el Toyota Yaris? Porque realmente, claro, es el único, la única vara de medir, ¿no? Con los crash test del 2020.
Efectivamente. Bueno, pues el Toyota Yaris aquí tiene una diferencia importante y es que el copiloto del ID3 salía todo verde. Pero, sin embargo, los dos fémures, las dos piernas del copiloto del Yaris baja hasta marginal. Con lo cual, aquí vemos una diferencia importante. Más adelante, seguro que descubrimos por qué hay esta diferencia, sobre todo en lo que es la seguridad del copiloto. Porque el piloto marcan prácticamente lo mismo los dos coches.
Efectivamente. Y si vemos, si seguimos estas explicaciones con las imágenes que nos ofrece Euro NCAP, que pueden verlas cualquiera de nuestros oyentes en su página web, veo un cuadro de imágenes que antes no estaba, en el año pasado, me refiero, en 2019.
Sí, efectivamente. Es un cuadro que aparece en el margen inferior derecho del report Euro NCAP. Ahí lo que nos dice es la rigidez del coche que impacta y cómo afecta esto al coche que le impacta frontalmente. ¿Vale? Con esto, ¿qué quiere medir Euro NCAP? ¿Cuánto de rígido es el coche? Porque, claro, a lo mejor es capaz de conseguir unos niveles de seguridad muy altos para los ocupantes que van en el vehículo, pero daña sensiblemente o sustancialmente al otro coche contra el que choca. Y la seguridad se trata de un equilibrio, de buscar un equilibrio de seguridad global para todos. Entonces, aquí nos choca una cosa, y es que el ID3 es un coche bastante rígido, al menos si lo comparamos con el Toyota Yaris, porque el ID3 marca 5 puntos rojos y, sin embargo, el Toyota Yaris, ninguno.
Te decía que si es más rígido el Volkswagen ID3 que el Toyota Yaris y por tanto, provocará más daño al otro coche en un impacto frontal con este 50% de solape, el ID3, que es más rígido.
Sí, efectivamente. Cuando cogemos estos datos de Euro NCAP, podemos ver que el ID3 es más rígido. Pero es más rígido porque es 100% eléctrico. Las baterías van en la base, las baterías necesitan una subestructura bastante potente para que no haya peligro de que se rompan las baterías en un crash test. Entonces, podemos decir que el pecho del piloto más o menos va a ser algo parecido en los dos coches, pero hay muchas otras partes del coche en las que la violencia va a influir de forma muy diferente porque el ID3 es mucho más rígido y también va a incidir muy diferente en el coche que impacta contra el ID3.
Bueno, pues vamos ahora, si quieres, a pasar al apartado en el que se hace un crash test frontal con solape del 100% contra una barrera rígida. Entiendo que es cuando un coche, vamos a hablar en plata, se empotra directamente, frontalmente, contra una barrera rígida, contra una pared, un muro.
Sí, efectivamente, cuando se estampa contra un muro de hormigón, literalmente. Aquí lo que hace Euro NCAP es colocar un dummy en el asiento del piloto y otro dummy en el asiento de la segunda fila que está detrás del copiloto. Y aquí los dos coches empatan. Tanto el ID3 como el Toyota Yaris tienen o declaran el mismo nivel de seguridad.
Eso es. Si nos vamos al impacto lateral contra una barrera móvil.
Este es uno de los cambios importantes también de Euro NCAP en 2020. Y es que la barrera, el dummy de coche que impacta lateralmente contra el ID3 o contra el Yaris, lo hace 10 kilómetros por hora más deprisa y lo hace con 100 kilos más de peso. Y esto significa que la severidad del impacto es un 55% más alta que en el año 2019. Esto es importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las puntuaciones? Pues sobre 16 puntos posibles que podría llegar a tener el ID.3, se queda en 11,4. Y si lo comparamos con el Yaris sacaba 15 de 16 posibles.
Muy bien.
¿Dónde está realmente esa diferencia? En el mástil rígido. Ahí es donde está la diferencia.
Entonces ahora comentamos, si quieres, el impacto lateral contra el mástil rígido.
Cuando se mira el impacto lateral contra mástil rígido, lo que se hace es, se lanza el coche contra un mástil, contra una farola, para que nos entiendan nuestros oyentes, lo que pasa es que es una farola que no se deforma, mide casi 300 milímetros, sí, y se lanza el coche pues como si hiciera aquaplaning de forma lateral el coche y ¡plas!, se mete un estacazo contra esa farola. Siempre impacta en la misma parte, que es un poquito desviado del pilar B hacia lo que sería la cabeza del conductor. De hecho, ese ensayo se hace únicamente con el dummy del conductor.
Solo dentro del coche, el dummy del conductor.
Efectivamente. Y aquí el Toyota Yaris gana al ID.3. Sí, le gana. El pecho, lo que marca el dummy en el pecho, en el ID.3, en este impacto, es peor que lo que marca el Yaris. Y sin embargo, si lo vemos con detenimiento, vemos que hay mucha más deformación, mucha más intrusión de esa farola rígida dentro del Yaris que dentro del ID.3.
Entonces, estamos hablando que es más rígido y por tanto es menos seguro.
Podríamos decir al menos que más rigidez no significa mayor seguridad. Y como los datos nos están demostrando, este exceso de rigidez en el ID.3 no beneficia en nada, como poco, al pecho de ese conductor, ¿vale? El ID.3 además no tiene una conexión entre los dos pilares B. Si vemos la versión que techo panorámico, sí, vemos que no hay esa unión entre los dos pilares B. Claro, esto puede hacer pensar que cuando recibe un impacto lateral va a haber ahí una deformación diferente a los coches normales, que entre los dos pilares B siempre hay una unión. Y no existe, es diferente a los coches normales, pero no existe esa deformación. Prácticamente no entra nada a la barrera dentro. Bien, porque la subestructura que hay en la base para sujetar lo que son las baterías es muy rígida, y bien también porque la parte alta también han sobredimensionado esa rigidez. Ojo que no quiero hacer polémica, no quiero decir que es inseguro, ni mucho menos. Simplemente estamos comentando la realidad de los datos que nos muestra EuroNCAP, y es que en este test en concreto, el ID.3 tiene peores criterios biomecánicos en el pecho que el Yaris.
Bueno, si quieres ahora nos pasamos a otro de los apartados de EuroNCAP, que es el desplazamiento del piloto al lado opuesto, es decir, en un golpe que el piloto se desplace hacia el lado del copiloto.
Efectivamente, hacia el lado del copiloto. En la cinemática del accidente, bueno, lo que hace nuestro cuerpo o el cuerpo de ese dummy cuando recibimos ese impacto, pues tiene unos desplazamientos muy bruscos. Primero, no es exactamente así, pero para que nos entiendan nuestros oyentes, primero la cabeza se va a ir hacia la viga, hacia la farola, hacia el muro ese contra el que impacta, y luego evidentemente va a rebotar. Va a rebotar hasta el punto de que la cabeza llega al asiento del copiloto, ¿vale? En esto, por el exceso de rigidez del propio coche, la cabeza se va hacia el copiloto más que en el Yaris.
¿Entonces gana en esto el Yaris?
Sí, en esto en concreto gana el Yaris también, pero es que está todo muy relacionado con el concepto rigidez.
Hablábamos antes del desplazamiento del conductor al lado opuesto, ahora hablamos a el contacto entre ocupantes en el impacto lateral, es decir, que si hay un desplazamiento de un ocupante hacia el otro lado, que se encuentre con otro cuerpo, ¿no?
Sí, efectivamente. Tanto el Yaris como el ID.3, para resolver esta problemática, que además les haría no tener 5 estrellas en EuroNCAP si no la tuvieran resuelta, han montado ambos modelos un airbag central que sale del lateral del asiento del conductor. Es un airbag que hereda el ID.3 de su primo mayor, el Audi A8, que ya lo incorporó por primera vez en el año 2017.
Por cierto, que en la nota del programa, José, podremos dejar el enlace para que el que quiera seguir informándose sobre el airbag, tenemos ahí un episodio muy, muy bien estructurado.
Sí, la verdad, es un episodio que yo le tengo mucho cariño porque le dimos un repaso a lo que es toda la historia del airbag.
Sí,
y justamente la delantera en el airbag siempre la ha llevado Mercedes-Benz, siempre, 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 en el 71, en el 81, en el 91, y justo Audi o el grupo Volkswagen, para ser justos y meter dentro el ID3, fue en el año 2017 el primer coche que comercializó un airbag central de cortina entre piloto y copiloto. Ojo, que este 2020 y el 2021 que viene vamos a oír este concepto mucho, 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 y Audi lo tenía ya incorporado desde 2017.
Desde hace ya 3 añitos. Ahora vamos a hablar de otra de las pruebas, que es el impacto trasero, que no sé si hay datos, José, de que quizás sea uno de los impactos más accidentes, ¿no?, conlleva, al menos en las ciudades, los alcances, ¿verdad?, en retenciones, es uno de los que más, por desgracia, vemos.
Sí, la verdad es que, además, que un impacto por alcance tiene dos impactos. El impacto del que da, que es un impacto frontal, y el que recibe, que es un alcance. Realmente, detrás de este tipo de alcances está lo que todos conocemos como latigazo cervical. Técnicamente no se llama así, sí, pero con latigazo cervical todos nos vamos a entender. Una cosa importante en Euroncap y en las homologaciones de coches, es que esta prueba, la prueba del latigazo cervical, no se hace rompiendo un coche entero, sino que se coge el asiento y se instala en una bancada independiente. Esto permite usar dummies mucho más avanzados, los dummies Thor, y permite tener muchísimo más datos sobre la seguridad real del latigazo. En concreto, el ID3 marca 3,7 sobre 4 posibles, sobre 4 puntos posibles, ¿vale? Esto sí es algo muy importante, porque las cifras que se mueven en el mundo por lesiones de latigazo cervical, no me las sé de memoria, pero son de miles de millones de dólares.
Tienen que ser brutales. Por cierto, otro de los temas que se trata en Euroncap es el rescate y la extracción. Entiendo que las facilidades que da la plataforma, el chasis, ¿no?, a la hora de que los servicios de emergencia acudan al rescate de alguien.
Efectivamente, puntúa no solo lo que tiene hoja de rescate, que tiene e-call, que tiene sistema de frenado multicolisión. Además de eso, lo que nos marca es cuáles son las pautas y los pasos para hacer la extracción. O sea, digamos que aquí Euroncap puntúa con la puntuación máxima porque es algo que se ha instaurado en este 2020, también es una de las novedades, pero realmente tan importante es que tenga elementos como que el rescatista conozca dónde están esos elementos, como que todo sea fluido para precisamente después del accidente poder sacar al accidentado con toda la seguridad y poder salvaguardar esa hora de oro, que es la primera hora desde que se produce el accidente, en la que realmente se pueden salvar muchísimas vidas.
Ahí cobra especial protagonismo una aplicación que se denomina Eurorescue y de la que tenemos un podcast, que también dejaremos el enlace en la nota del programa, donde explicamos fielmente para qué sirve y cómo los servicios de emergencia pueden utilizarla para llegar, como dice José, pronto y además actuar rápido. Ahora vamos a una de las cosas donde si en Rivekit sois expertos en esta, ya abordáis el cum laude, que es la seguridad ocupante para los ocupantes, en este caso infantiles, para los niños.
Nosotros tenemos especial cariño a la seguridad pasiva infantil y Euroncap pues también nos ayuda mucho en esta tarea porque nos facilita coche a coche con mucha repetitividad, porque desde el año 2016 se usan siempre los mismos sistemas de retención infantil colocados en las mismas posiciones, con lo cual nos da una información súper valiosa para todos, para cualquier usuario y también para nosotros. Y por eso vamos a desgranar lo que tiene que conocer cualquier usuario. La valoración global de seguridad infantil es de 89%. Y recordamos que el Yaris aquí tenía un 81%. Hay diferencia, ¿vale? Dentro de esta categoría hay tres subcategorías. Habría impacto frontal, impacto lateral y la posibilidad de instalar el sistema de retención infantil o la compatibilidad del coche con los distintos sistemas de retención infantil.
Has hablado de una valoración global. Vamos ahora por partes, como tú bien has dicho. Empezamos por el impacto frontal en esta seguridad de los niños.
Vale, mira, en el impacto frontal siempre, bueno, en el frontal y en el lateral, pero siempre se usan los dummies Q10 y Q6. El dummy Q10 es el equivalente a un niño de 10 años. Para que se haga la gente una idea, es un dummy que pesa unos 35 kilos y mide 144 centímetros aproximadamente. En el impacto frontal siempre va sentado detrás del copiloto y usa un alzador sin protección en cabeza, un simple alzador, un culete, ¿vale?
¿Eso es que cuando ves tú en algún coche te echan las manos a la cabeza?
Efectivamente, no me gusta nada de nada de nada. Nunca en Rivekids recomendamos dejar de usar la protección en cabeza hasta que el niño mide aproximadamente 144-150 centímetros. Ya hay que apurarlo al máximo hasta que el niño no cabe, ¿vale? Se conoce que este dummy hace que no entre en la silla, pero sí, este mismo dummy se podría instalar en una silla, sería ya el límite de uso por arriba, pero se podría instalar en una silla con protección en cabeza. Y luego detrás del piloto va un dummy Q6, sería el equivalente a un niño de 6 años, ¿vale? Aproximadamente 115 centímetros. El mayor va en un alzador, el pequeño, el niño de 6 años, va en una silla Britax Roamer Kid Fix bajo la marca Volkswagen. ¿Por qué digo el modelo y la marca? Porque esta marca y ese modelo lleva usándose sistemáticamente para que haya mucha repetitividad y podamos comparar datos desde el año 2016. Y aquí la nota es 16 de 16. O sea, no se puede conseguir más puntuación.
Correcto. Vamos ahora al impacto lateral.
Vale, en el impacto lateral se cambia el orden. El impacto lateral, el que recibe el impacto es el lado del conductor y lo que se hace es poner a ese dummy de 10 añitos sin protección en cabeza, solo en un alzador, colocado en el lado que recibe el impacto, y detrás del copiloto ponemos al dummy Q6, ¿vale? Uh-huh. Y aquí también saca 8 de 8 puntos posibles, con lo cual, en seguridad infantil, incluso incrementando la severidad del impacto un 55%, sigue sacando la puntuación máxima el ID3.
Pues vamos ahora, José, con esa tercera pata de la valoración de la seguridad infantil.
Aquí lo que hace EuronCap es coger distintos sistemas de retención infantil que son representativos del mercado europeo y les va intentando colocar en todas las plazas del coche, salvo la del conductor, evidentemente, ¿vale? Aquí el ID3 tiene 8 de 13 puntos posibles. Hay que destacar que tiene plazas de categoría iSize. iSize, en algún otro episodio hemos hablado, sí, es como comúnmente se denomina una normativa nueva de homologación de sillitas de coche. Bueno, la homologación de sillitas de coche se llama R129 y el iSize es la talla, el tamaño que afecta tanto a la homologación de la sillita como a la homologación del coche. Así que cuando tenemos un coche iSize, iSize, no es que el coche venga con sillitas, es que dentro de ese coche se garantiza que entran sillas que sean de homologación R129 y de talla iSize, ¿vale? Para no meter mucho rollo, no solo se prueba o se verifica que se pueden instalar con ISOFIX o con cinto en una plaza o en otra sillitas de homologación nueva, también se usan sillitas de homologación antigua porque esto lo que quiere es representar la realidad de las familias europeas. Y un punto muy importante y muy positivo para el ID3 es que el asiento del copiloto dispone de ISOFIX y dispone de anclaje top tether, con lo cual es una plaza que sí podemos usar para instalar sistemas de retención infantil con total seguridad. Pero ojo, hay que tener en cuenta dos detalles. Si la sillita va en sentido contrario a la marcha, hay que desconectar el airbag. Y en España, al menos, en España, porque nos oyen desde un montón de países, solo se puede usar desde el año 2015 una sillita en el asiento del copiloto si detrás no cabe porque ya hay otras sillitas con los niños montados. No vale que detrás llevo dos sillitas, pero los niños están en la guardería, y llevo al otro delante porque no me cabe la silla. No, no, pues entonces tiene usted que desmontar la silla de atrás para llevar al niño atrás, ¿vale? Esto es, bueno, yo al menos considero que es importante y también me parece muy importante que EuronCap diga en qué plazas se puede colocar y qué tipo de silla se puede colocar, porque al usuario final también le va a ayudar mucho en esa tarea de saber cómo colocar o si puede colocar las sillitas.
Efectivamente, muy bien. Vamos ya terminando todo este informe que hace EuronCap, en este caso nosotros con el ID3, con el ID3, vamos a ver qué tal se relaciona con los usuarios vulnerables de la carretera. Y es que el Volkswagen ID3 en estas pruebas de EuronCap 2020 saca una puntuación global del 71%. José, vamos a hablar de la protección a peatón en caso de impacto.
Sí, bueno, el nivel de seguridad del ID3 frente a atropellos tanto de adultos como de niños, porque ojo, se miran las dos variables, tanto adulto como niño, es de 29,9 frente a 36 puntos posibles. Y esto se mide en cabeza, pelvis y piernas. O sea, es una medición muy, muy, muy metódica, valga la redundancia, sí, y muy exhaustiva en los diferentes puntos lesivos. Que tenga aquí una puntuación un poquito más alta que el Yaris, simplemente viene reflejado, y digo simplemente atreviéndome mucho, a la geometría de su frontal y a las dimensiones de su frontal. Hay que recordar que el año pasado los coches con mayor seguridad ante atropello eran coches como el BMW Z4. Pensemos la longitud de morro que tiene el Z4 y la ausencia de longitud de morro que tiene el Volkswagen ID3. Es la explicación a que su puntuación en seguridad ante atropello de peatones sea un poquito peor, para que la gente nos lo entienda.
También vamos a hablar de alguno de los ADAS, que también es uno de los especiales que tenéis en nuestros canales de podcast y que pondremos, si queréis, el enlace. Vamos a hablar sobre el AEB, o los frenos de emergencia autónomos, en su relación a los usuarios más vulnerables de la vía. El AEB, o freno autónomo de emergencia, tiene una puntuación de 12,4 frente a 18 posibles, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho creo que hasta en alguno de los tertuliones, que podemos buscarlo también, hablamos específicamente de este ADAS, sí, tan importante dentro de la seguridad, ¿eh?
Correcto. Y luego también hay una valoración, también hay un estudio de los asistentes de seguridad.
Sí, efectivamente. Además de contemplar ese asistente de frenada específicamente para peatones y ciclistas, luego EuroNCAP saca lo que son todos los asistentes de seguridad en otra categoría independiente. Y aquí el ID3 en 2020 tiene un 85% de puntuación. Se puntúa el asistente de velocidad con 2,4 puntos frente a 3 posibles. El control del estado del conductor, muy importante. 3 puntos de 3 posibles. Hace bueno. Poquito EuroNCAP ha tirado de las orejas a Tesla porque Tesla permite una conducción asistida en la que no exige que el conductor esté atento. Y en Europa, al menos hoy, es obligatorio y el 100% de la responsabilidad es del conductor. Funcionen o no funcionen los ADAS, ¿vale? Entonces, es importante, sobre todo los fabricantes europeos, acorde a la normativa europea de que la responsabilidad es del conductor, que presten especial atención a esto, que básicamente es que te dice el coche cuando llevas mucho tiempo conduciendo que pares, si nota que haces alguna maniobra rara puede detectar que estás despistado, hay cierta monitorización, sí, del estilo de conducción y de la actitud de conducción, ¿vale? Luego también se mide el asistente de cambio de carril. Aquí saca el ID3 3,5 sobre 4 posibles. Y lo que ya hemos hablado de la frenada autónoma de emergencia, pero frente a coche, no frente a peatón. Y aquí saca 4,8 frente a 6 posibles.
Correcto. Los comentarios que nos deja EuroNCAP en este apartado de asistentes a la seguridad sobre este Volkswagen ID3, este ID3, son los siguientes. Hay dos párrafos importantes e interesantes que queremos que leeroslos textualmente. Por un lado dice que el capó proporcionaba una protección predominantemente adecuada a la cabeza de un peatón atropellado, con algunos malos resultados registrados en los rígidos pilares del parabrisas. El parachoques proporcionó una buena protección a las piernas de los peatones y la protección de la pelvis también fue buena en todas las posiciones de prueba. Y el automóvil obtuvo la máxima puntuación en esta parte de la evaluación. Este párrafo, José, pone en muy buen lugar al ID3 con respecto al atropello.
Sí, sí, le pone muy bien. Si este coche tuviera 20 centímetros más de capó, todavía tendría mayor puntuación porque la cabeza de ese adulto potencialmente atropellado no llegaría a pegar con las partes duras del coche, que son fundamentalmente el pilar A.
Correcto. Y el otro párrafo de EuroNCAP que queremos que quede bien clarito es el siguiente. El sistema de frenado autónomo de emergencia del ID3 puede detectar usuarios vulnerables de la carretera como peatones y ciclistas, así como otros vehículos. En las pruebas, el tema a los peatones fue marginal y su respuesta a los ciclistas fue adecuada, evitando o mitigando colisiones en la mayoría de los casos. El sistema no detecta peatones en la parte trasera del automóvil y no se realizaron pruebas de marcha atrás.
Aquí es una cosa muy importante, y estos de Euroncap, como saben, es que justo dan en la tecla cuando ponen el comentario.
Llevan unos cuantos años arrugando coches,
A ver, importante, todos estos ADAS, en concreto este de Sistema Autónomo de Emergencia, tiene que seguir evolucionando. Tiene que seguir evolucionando. No se ha llegado tecnológicamente a conseguir cero atropellos, porque se mezclan un montón de variables, y hasta que se consiga satisfacer toda esa necesidad, pues vamos a tener vehículos, que no es que el ID3 sea peor que otros, ¿vale? Es que todos los vehículos, el estado del arte ahora mismo de esta tecnología, todavía le queda mucha mejora, muchísima mejora. Y luego, por ejemplo, con respecto a que no tiene sistema de detección de peatones cuando se da marcha atrás, simplemente hacer un comentario. Si el precio del ID3 ya también tiene ríos de tinta, porque es a lo mejor más elevado de lo que alguien podría pensar para un coche de estas características, si además le meten más tecnología para abarcar más ámbitos de seguridad, va a subir el precio. Y esto es un círculo vicioso, porque si se pusiera a todos los coches toda la tecnología disponible, pues no habría coches ni de 20.000, ni de 30.000, ni de 50.000. Serían todos de 100.000 euros en adelante. Y eso limitaría nuestra capacidad de movilidad como seres humanos. Así que hay que buscar un poco un equilibrio y ser conscientes de lo que cada coche tiene, y precisamente el ID3 no tendrá el sistema de detección de peatones marcha atrás, pero tiene una carga tecnológica brutal también en seguridad.
Bueno, pues con esto yo creo que le hemos dado un buen repaso. Todo aquel que quiera comprarse un Volkswagen ID3 o que quiera saber más sobre cómo las puntuaciones, valoraciones, todo aquello que esconden las 5 estrellas de Eurocap, yo creo que aquí tiene una muy buena guía.
Hombre, yo lo he intentado hacer paso a paso, explicando más o menos todo para que lo pueda entender cualquier oyente de Auto FM y que al final les queden los conceptos claros de que el ID3 de verdad es un coche seguro. Pero la mayor seguridad siempre está en el conductor. Así que ojito y atentos al volante.
Que nadie se relaje, ¿verdad, José? Que nadie se relaje al volante, que somos los responsables, somos los que llevamos entre manos una herramienta de movilidad muy peligrosa si la utilizamos mal. Muchas gracias, don José Lagunar, de Rivekit Seguridad.
Nada, gracias a ti, y es un placer. Para mí realmente son unas mini vacaciones hablar de seguridad, y encima en la revista sonora del mundo del motor, en Auto FM. Esto es un placer, Fernando.
Es que cuando prepara alguien un programa para hablar de algo que le apasiona, pues al final se nota. Y a Rivekit y a José Lagunar, su CEO, le apasiona la seguridad. Y como sabéis, otros canales habituales, autofm.es, poniendo Auto FM en cualquiera de las plataformas de podcast, o siguiéndonos en nuestras redes sociales en @autofmradio. Ahí nos podéis encontrar 24 horas al día. Un saludo y nos vemos muy pronto aquí en Auto FM.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Estás pensando en cambiar de coche porque no entran las 3 sillas de niño? RideMove es una solución fabricada 100% en España que permite ganar hasta 14 centímetros en la plaza central trasera, con un plus en seguridad de hasta un 20%, con el que podrás comprar el coche que quieras.